Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Todos estamos al tanto de la dispersión que ha sufrido el pueblo cubano durante los últimos 60 años, ¿verdad? Una dispersión que ha afectado profundamente a la nación y que ha sido motivo de angustia para la mayoría de nosotros, residamos donde residamos. Pero lo cierto es que esa ausencia física del país no ha significado un distanciamiento de Cuba, sino todo lo contrario. Ha significado una reafirmación de nuestra nacionalidad en el sentido más intenso y visceral de esa palabra, nacionalidad. Los cubanos, señoras y señores, lo he dicho muchas veces aquí, no nos vamos de Cuba. Cuba va con nosotros donde quiera que vamos. Y lo más admirable, hay algunos cubanos a los que nada alegra tanto, a los que nada alegra más que desde el extranjero contribuir con su inteligencia y su talento a que lo cubano esencial, eso que no está expuesto a la hazaña de la historia, eso se amplíe, eso prospere. Hoy vamos a tener el enorme gusto de conversar a través de la línea telefónica con un amigo a quien no veo con la frecuencia que me gustaría ver, con un cubano residente en Berlín. Nada más y nada menos que en Berlín. Un cubano para quien Cuba es algo más que su patria. Cuba es una pasión y ahí están sus obras para demostrarlo. Hoy está con nosotros Amir Valle, el destacado narrador cuyos cuentos y novelas han recibido el elogio de más de un premio Nobel y han resultado ganadores de varios premios y distinciones. Amir Valle, alguien a quien me gustaría que todos ustedes conocieran mejor. Hola, Amir, ¿cómo estás?
Hola, Orlando. Un gustazo volver a hablarnos por estas ondas, aunque sea.
Así es, así es. No sabe cuántas veces me he preguntado cómo estará Amir, cómo es posible que pasen los años y el destino no nos lleve a coincidir en algún lugar.
Exactamente. Ya hace unos cuantos años que nos vimos allá en México, ya bastante tiempo hace.
Así es. Yo recuerdo perfectamente, Amir, las circunstancias y el lugar donde nos encontramos tú y yo por primera vez. ¿Los recuerdas?
Exactamente.
El Festival de la Palabra, ¿no es así?
Festival de la Palabra, exactamente.
Que organizaba nuestra amiga María Luisa Armendáriz allí en la Ciudad
Armendáriz
de México.
Armendáriz, que falleció lamentablemente.
Falleció lamentablemente. En un lugar precioso de la Ciudad de México, en un centro cultural. Y allí pues nos encontramos por primera vez y no olvido cuánta simpatía sentí por ti desde el primer momento.
Gracias, gracias, maestro.
¿Desde cuándo vives en Berlín?
Bueno, llegué acá en marzo de 2006, es decir, ya van para 13 años.
¿Dónde estuviste antes? Luego de irte de Cuba, ¿dónde estuviste?
Bueno, primero vamos a aclarar el término, ¿no? Irte de Cuba. O sea, yo fui uno de esos, digamos, cubanos que no se fue de Cuba, sino que sencillamente lo fueron, ¿no?
Ajá.
Yo viajo en el 2005, en octubre, a España, a presentar una de mis novelas de la serie negra de novelas que yo venía publicando en España desde finales de la década del 90.
Sí.
Y ese 2005, curiosamente, yo pasé, fui jurado también de un premio internacional que me habían invitado allá. Y cuando quise regresar a Cuba no me dejaron entrar al país. Es decir, yo siempre digo que literalmente, Orlando, yo soy un desterrado. Es
claro.
Decir, me dejaron fuera, no es que, o sea, sinceramente jamás pensé vivir en el exilio, ¿no?
Te dejaron sin tierra, te dejaron sin tierra.
Claro. Me dejaron sin tierra, no me dejaron regresar esa vez. Estuve varios años haciendo denuncias internacionales, que por suerte la prensa internacional reflejó en su tiempo, exigiendo mi derecho de regresar a Cuba, pero nunca hubo respuesta de parte de las autoridades y, por supuesto, llegado un momento tuve que tomar la decisión drástica de solicitar asilo para no ser un apátrida, ¿no? Aunque tú sabes que es una figura internacional un poco incómoda, ¿no? Entonces, ya a partir de... O sea, yo llegué a Madrid, estuve en Madrid desde octubre hasta aproximadamente inicios de, o sea, finales de febrero de 2006. Y mi editor alemán entonces me dijo, mira, entra acá, como estás en la Unión Europea, te puedes mover, entra acá a Alemania y te vamos a conseguir una beca. Inicialmente empecé en la Fundación Heinrich Boll, que ofrece una beca de 3 meses, prorrogable a 6 meses con escritores que tienen problemas políticos en sus países. Uh-huh. Y una vez que terminó ese tiempo y que no había respuesta de Cuba de regresar a la isla, el Pen Club Internacional me asumió en su programa Writer in Exile.
Mm, ¡qué bien!
Y ahí estuve 3 años. Ajá. Ya eso sí fue en Berlín, porque entonces en agosto de 2006 yo llego acá a Berlín. Y desde entonces me enamoré de esta ciudad y, si te digo algo, no quiero vivir ahora en otro lugar del mundo, ¿no?
De veras, una pregunta, ¿qué ha representado para ti vivir en esa ciudad tan distante y tan distinta de nuestro paisaje, ¿no? De nuestro idioma, de nuestro clima, de nuestras costumbres?
Exacto. Mira, lo único que realmente molesta y que uno llega como que a sentirse un poco incómodo es que nosotros los caribeños necesitamos sol y necesitamos, claro, mar, ¿no? Uh-huh. Y Berlín es una ciudad donde eso no existe. Por suerte existen muchos lagos y digamos que en verano y en primavera eso ayuda mucho a matar esa nostalgia de ver el mar, ¿no? Ajá. Pero lamentablemente el clima aquí es un clima muy muy gris, porque no se trata solo del frío, sino sencillamente de que uno parece que va caminando con un sombrero gris puesto encima, ¿no? No hay luz prácticamente y eso deprime un poco en algunos,
claro,
casos.
Claro.
Porque se acostumbra, ¿no?
Hay mucho frío.
Pero,
en estos momentos.
Lado, Orlando fue una ciudad en la que cuando yo llegué no me sentí de ningún modo un extraño.
Mira eso.
Porque por determinadas razones yo en Cuba siempre sentí una predilección por los escritores alemanes, por la literatura alemana. Uh-huh. Por ejemplo, el mismo hecho de yo llegar a vivir durante 6 meses en la casa de 2 personas que yo había leído en Cuba, en un caso normalmente porque sus libros se editaban allá, que era el premio Nobel Heinrich Boll.
Ajá.
En otro caso, el hecho de haber vivido durante 3 meses en esa misma casa, en la misma habitación donde durmió Alexander Solzhenitsyn cuando estuvo acá en Alemania.
Bueno, bueno,
entonces,
bueno.
Esa era la casa de campo de este señor, de Heinrich Boll, que la fundación de su nombre la dedica justamente a esta beca, ¿no? Y es la casa de campo donde incluso él murió, ¿no?
Entiendo, entiendo.
Entonces, llegar a este país, a un lugar de donde, vamos a decir, vivieron personas que yo conocía literariamente, fue como revisitar de nuevo, claro, un sitio en el que tú habías conocido, ajá, desde otras, ajá, perspectivas, ¿no? Y
qué
eso
bien.
Me ayudó mucho.
Qué bonito.
Sobre todo, ¿no? Y el conocimiento de la cultura, digamos, de la literatura alemana, que en Cuba fue bastante publicada en ediciones que en la década del 70 y el 80 se hicieron en el Instituto Cubano del Libro, que costaban prácticamente centavos.
Ajá.
Y que realmente eso permitió que muchos de nosotros nos pudiéramos educar también en la lectura de esas grandes novelas de y las grandes obras, ¿no?, poéticas también de este país, ¿no?
Por supuesto, usted preguntaba.
Básicamente yo creo que eso me ayudó a aterrizar y no a sentirme totalmente extraño, ¿no?, en el terreno nuevo que estaba pisando en ese momento.
Te entiendo. Te preguntaba si hacía mucho frío en estos momentos en Berlín.
Mira, en estos momentos hace una temperatura que es básicamente otoñal, ¿no?
Uh-huh.
Que es decir, no sé, porque ustedes allá en Estados Unidos tienen otro, ustedes utilizan los Fahrenheit, nosotros acá usamos los grados Celsius.
Lo sé.
Y ahora mismo nosotros tenemos 8 grados Celsius.
Uh-huh. Uh-huh.
Ya, o sea, es algo que es frío, pero no llega a ser, sí, absolutamente un invierno, ¿no?
Entiendo.
Aquí nosotros, por ejemplo, en los meses de diciembre y enero, ya hemos llegado a tener temperaturas de menos 25 grados Celsius.
¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
Es algo bastante bastante fuerte. Pero fíjate, te repito, Orlando, no es el asunto del frío, sino del gris.
Te entiendo, te entiendo perfectamente.
Nosotros los caribeños necesitamos,
claro,
luz.
Claro, claro. Y el mar también es importante.
Es muy importante.
Yo en algún momento...
Ya, eso provoca que entonces cuando llegue el verano y llegan las vacaciones de mi hijo, uno escapa hacia el Mediterráneo, que es el lugar que más se parece a nuestra...
Claro, claro.
A nuestra zona ya de playa, ¿no?
Hace muchos años, por cuestiones de estudios, yo me fui a vivir casi 2 años al centro de Estados Unidos y yo sentía que echaba de menos algo que no podía identificar. Y
claro.
Un día me di cuenta que era la cercanía del mar. Que aunque no vaya todos los días a verlo aquí en Miami, sé que está ahí, ¿no? Y cuando uno sabe que no está ahí, uno se siente más despatriado.
Más despatriado, exacto. A lo mejor cuando lo tienes ni lo visitas, ¿no?
Efectivamente. Como son las cosas, como son las cosas. No echamos de menos lo bueno hasta que no lo perdemos.
Exacto.
¿Hay una colonia cubana en Berlín, Amir, o no?
Sí, mira, aquí supuestamente, según las cifras oficiales, ¿no?, hay alrededor de unos 30.000 cubanos viviendo en Alemania. De ellos, la mayoría están en las grandes ciudades, es decir, en lo que sería Berlín, Múnich y Leipzig y Frankfurt, ¿no?, que son las 4 grandes ciudades que concentran más cubanos. Acá la comunidad es obvio, o sea, ¿no?, si recordamos la historia... aquí, antes de 1989, existían aquellos vínculos con la Alemania comunista.
Claro.
Y, por supuesto, había una gran cantidad de cubanos que, cuando cayó el muro de Berlín, decidieron, por determinadas razones, permanecer acá, ¿no?
Ajá.
Y entonces tienes esa emigración que fue, digamos, es la emigración más vieja a esta ciudad, o sea, mayoritariamente la más vieja, a esta ciudad, y después las otras emigraciones que han habido, que curiosamente empezaron en el inicio de este siglo, ¿no? Es decir, dicen los que han estudiado el tema acá, consideran que desde la caída del muro hasta aproximadamente finales de la década del 90 no hubo una emigración muy grande, pero que a partir del año 2000 sí comenzó una emigración bastante... vamos a decir, si se puede decir, ¿no?, en ese sentido, masiva hacia Berlín, sobre todo, ¿no?
¿Y te ves con esos cubanos? ¿Te reúnes con algunos de ellos?
Mira, usualmente tengo muchos amigos de ellos, sobre todo en el, como conoces, el mundo de la cultura. En estos países acá, básicamente son está concentrado en los músicos, ¿no? Hay muchos músicos cubanos acá, hay algunos pintores cubanos interesantes, y existen vínculos, pero no existe, digamos, ese espíritu de comunidad en otros lugares.
Entiendo.
Es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que lo veo bastante, de algún modo, lógico, ¿no? Porque existen, vamos a decir, que nodos comunitarios, para decirlo de algún modo, que son pequeños grupos en los que se reúnen en torno a determinadas actividades, ¿no? Por ejemplo, el de la música, como pasa en, creo que prácticamente todo el mundo, agrupa a las personas que le gusta ir a bailar salsa, etcétera, etcétera. Y yo, lamentablemente, nací con 2 pies zurdos, es decir, yo no sé bailar en lo absoluto. Tampoco soy un típico cubano de como dicen muchos, que nos gusta el ron, ¿no? Mi bebida preferida, si te acuerdas que te lo comenté allá en México, es precisamente el tequila.
El tequila.
Es decir, yo soy el cubano más atípico que hay. Y entonces esos escenarios un poco que no me agradan, ¿no? Pero tengo muchos. Unos cuantos amigos y, bueno, colegas del mundo de la cultura en todos esos ámbitos.
Qué,
¿no?,
bien. Háblanos. Desde el
punto de vista, fíjate, de los escritores,
sí,
en Alemania, en este momento, escritores, digamos, con una cierta trayectoria, estamos solamente 2. O sea, estoy aquí en Berlín yo, y en Colonia está el escritor Jorge Luis Arzola, que es de mi generación también. No hay muchos escritores. Estuvo Carlos Alberto Aguilera por acá hace un tiempo en Hamburgo, pero no existe, digamos, un grupo de escritores cubanos, ¿no?, en ese sentido.
Háblanos un poco, Amir, de tus orígenes. Me gustaría que los oyentes de esta emisora supieran de dónde vienes. Yo creo que ambos somos orientales, ¿no es así?
Exacto. Mira, yo nací en un lugar tristemente célebre, que es Guantánamo, ¿no? Es decir, yo nací en Guantánamo, pero en Guantánamo, prácticamente, como dice mi padre, prácticamente estuve unas horas, porque de allí me trasladé a Holguín, a un pequeño pueblo de Holguín, que Desde el triunfo de la revolución se llama Central Antonio Maceo. Ajá. Y mi infancia transcurrió en un pueblito de ese lugar, digamos, con visitas a las zonas cercanas, Cacocún, Alto Cedro, es decir, todas esas zonas que eran de cercanas al pueblo donde yo vivía. Un pueblito absolutamente, vamos a decir, dedicado a la caña de azúcar, al cultivo de la caña de azúcar, porque en él había un central bastante grande que ya hoy no existe. Ajá. Fue uno de esos que la revolución desarticuló en la... hará unos 10 años. Y lo curioso de ese lugar, Orlando, era que tuve, creo que los mejores maestros que pude tener, porque eran maestros, mis dos padres eran maestros, y mis otros maestros de esos primeros años, digamos hasta los 11 años que viví en ese pueblo, eran unos adoradores, porque no se le puede decir amantes, sino adoradores de la buena literatura.
Ajá.
Y entonces es curioso porque en ese pueblito yo tuve acceso a la lectura desde muy temprano de, digamos, de lo mejor de la literatura universal, porque tanto mis padres como mis otras dos profesoras, que recuerdo con mucho, mucho cariño, y creo que le debo todo lo que generó el escritor que yo pueda ser hoy, tenían unas bibliotecas impresionantes.
Oye, qué suerte, qué suerte.
Bibliotecas hechas con obras publicadas antes del 59, y con aquella y con muchos libros de aquellos que publicó Alejo Carpentier en el famoso Plan Carpentier, ¿no? Donde él se dedicó a publicar prácticamente toda la literatura universal más importante, ¿no?
Ajá.
Es decir, ese fue mi origen, ¿no?
Uh-huh.
Y porque no sería justo que lo diga, yo creo que el deseo de escribir y mi pasión por la lectura surge porque mi madre, desde que yo tenía uso de razón, y era uno de los momentos más lindos que todavía recuerdo, mi madre tenía una hermosa cabellera negra, preciosa cabellera negra, y ella se tiraba en la cama conmigo y me tiraba el pelo encima y cogía un libro y empezaba a leerme cuentos.
Qué hermoso.
Pero de los cuentos aquellos, ella empezaba a leer los cuentos y terminaba inventando sus propias historias.
Ah.
¿No? Y a mí aquello me marcó mucho realmente.
De ahí viene todo, entonces, de ahí viene todo, ¿no? Qué maravilla.
Yo pienso que sí, yo pienso que de ahí viene todo, ¿no?
Tener a una madre así, también tener acceso a ese tipo de bibliotecas en un lugar tan extraño, entre comillas, a la alta cultura.
A la alta cultura. Fíjate que yo recuerdo, Orlando, algo que tú seguro conociste también, que ya lamentablemente hoy no existen ese tipo de colecciones. Mi regalo de cumpleaños, de los 7 años, no se me olvida porque la tuve hasta que viví en Cuba, fue la colección Tesoros de la Juventud.
Por supuesto, claro. Ese era el tesoro de muchos jóvenes cubanos.
Ya, y yo adoraba aquellas lecturas y bebí de todos aquellos libros que, lamentablemente, repito, esa experiencia nunca se volvió a repetir, ¿no?
Era una publicación realmente extraordinaria para enamorarlo a uno para muchas cosas, ¿no? Cosas buenas todas. Tú después te vas a vivir, si no me equivoco, a Santiago de Cuba.
Sí. Después mis padres, por razones de trabajo, ¿no? Mis padres los dos eran, como te expliqué, eran maestros y eran absolutamente integrados a la revolución en esos primeros años. Y entonces a mi padre lo ubican a trabajar en Santiago de Cuba y ahí saltamos a esa ciudad que para mí, como lo he dicho en otras entrevistas, es una ciudad que yo amo con la vida porque realmente es una ciudad que me formó, donde se formó básicamente la personalidad que yo tengo, ¿no? Ese luego, el salto a La Habana, por supuesto, pero yo creo que todo lo bueno que yo pueda ser humanamente surgió allí en Santiago de Cuba, porque tuve además la suerte de tener cerca a personas que yo les estaré eternamente agradecido, ¿no? Desde mis contactos con José Soler Puig, que fue para mí como un padre, o un viejo maravilloso que era un viejo gruñón que en la Universidad de Oriente le tenían terror todo el mundo, pero yo lo adoré siempre hasta que murió, que fuera el viejo Ricardo Repilado, todo un ensayista de primer nivel.
Qué bien.
Y desde esas personas que, digamos, que eran de la vieja guardia intelectual cubana, hasta alguien como Aida Bar, una escritora en la que me dio mis primeras clases netamente de narrativa, me sentí realmente mimado. Allí conocí al grupo literario que fundé, ¿no? A los que serían el grupo 6 del 80, que fue un grupo que fundamos a inicios de los años 80 en Santiago de Cuba, integrado por escritores que hoy son importantísimos.
Qué
¿no?
bueno. Amir, tenemos que irnos a una pausa.
Sí, perfecto.
Y vamos a irnos escuchando una de tus canciones predilectas. ¿Qué te parece?
A ver.
A ver qué les parece a los oyentes esta canción. En el grupo de las canciones predilectas de un excelente escritor cubano que vive en Berlín. Nos vamos un momento y enseguida, señoras y señores, regresamos con ustedes. Espérennos.
Gracias al Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita, y qué rico en el cielo. No hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital.
En el cielo
no hay hospital.
Te aseguro
que te quiere sanar.
En su nombre
te vas a levantar.
En el cielo no hay hospital.
A Jesucristo yo fui sanado de un gran dolor. Para él no hay nada imposible, todo lo puede, qué gran doctor. Me sano del ojo derecho y de un prolapso en el corazón. Y no me duele la espalda baja, y qué rico en el cielo. No hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital,
en el cielo
no hay hospital,
te aseguro
que te quiere sanar.
En su nombre
te vas a levantar. En el cielo no hay hospital.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de jugar con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran. Que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
¡Qué hermosura de canción, señoras y señores! Esos locos bajitos. Una canción de Juan Manuel Serrat, dedicada, por supuesto, a los hijos. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Juan Luis Guerra interpretando la canción En el cielo no hay hospital. Dos canciones que figuran, como dije anteriormente, en el repertorio de las canciones predilectas de nuestro invitado hoy, el escritor, el destacado escritor cubano Amir Valle, residente en Berlín, con quien estamos conversando a través de la línea telefónica. Yo quisiera, antes de retomar el diálogo con él, darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue en este caso la que se encargó de establecer la comunicación entre Amir y nosotros, ¿no? Gracias, Maite. Y gracias a Tony Simón también, que está aquí como nuestro operador, a los dos. Es siempre motivo de alegría trabajar con ellos. Ustedes lo saben, amigos. Quiero recordarles, por supuesto, que nuestro correo electrónico al que puedan escribirnos ya es el siguiente: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si algunos quieren escribirnos por correo postal, como lo hacen, solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Quiero anunciar, amigos, antes de volver a conversar con Amir, quiero anunciar que el lunes me propongo dedicar el programa completo a sus correos. De manera que si alguno quiere decirme algo antes del lunes, tienen 4 días, hoy, mañana y el fin de semana, para escribirme, porque voy a dedicar todo el programa del lunes a sus correos. Amir, me da mucho gusto conocer tus gustos musicales, valga la redundancia. ¿Cómo es posible que te gusten dos canciones tan distintas?
Bueno, una me gusta porque yo soy un fan de Juan Luis Guerra, ¿no? Ajá. Y además tengo el honor de conocerlo personalmente. Uh-huh. Y de que una de sus cantantes sea madrina de mi hijo, ¿no?
Ah, mira qué bien. Mira,
entonces
qué bien.
Vienen por cosas, digamos, más emocionales, y por supuesto es una canción cristiana, y yo soy cristiano protestante, ¿no?
Ajá.
Es decir, eso por un lado, y por el otro yo digo, a esta altura yo le preguntaría a quién no le gusta Serrat, ¿no? Es decir, es algo que siempre me he hecho. Es un músico que siempre que escucho me toca todas, digamos, todas esas cosas que nosotros cursilmente decimos las fibras del alma.
Ajá. Sí, son letras hermosísimas, con a veces hallazgos de poeta, ¿verdad?
Exactamente. Sí, y Serrat sin duda es un poeta, ¿no?
Claro,
hay que decir.
Claro. Amir, yo quisiera pasarme la tarde entera conversando contigo sobre tu vida, pero me gustaría llegar a tu obra. Dinos brevemente por qué tu adolescencia fue difícil, y sé que lo fue.
Sí, básicamente mi adolescencia fue difícil porque una persona que a la que mi padre, cuando yo tenía, digamos, alrededor de unos 11 años, mi padre, que fue una de las personas que hizo esa revolución, me dijo que yo tenía derecho, que él había hecho la revolución precisamente porque él quería que yo tuviera el derecho de pensar y de decir lo que yo quisiera. Uh-huh. Y eso a mí me fue un credo para mí bastante, bastante fuerte, sobre todo porque mi familia, por ejemplo, mi abuelo, que era un abuelo español, él hizo toda su fortuna, pero fue alguien que entregó todo prácticamente a la revolución, financió bastante, con mucho dinero, a la guerrilla en la Sierra Maestra. Ajá. Y yo los vi en una vez que entregó todos sus negocios a inicio de la revolución, es decir, nunca lo nacionalizaron. Yo empecé a ver cómo empezaron a vapulearlo sencillamente porque él era, y mi familia en ese sentido eran una especie de representantes de ese pasado que del cual se quería crear un odio, ¿no? Claro, hacia ese pasado. Claro. Y yo crecí en esa disyuntiva, la disyuntiva de tener a un padre que fue uno de los hombres que luchó junto a Fran País, que fue director del movimiento clandestino contra Batista en el oriente del país, y una familia, por otro lado, que fue inicialmente partidaria de esa revolución, pero que llegó a ser al final totalmente despojada de todo lo poco que les quedó, ¿no?, después que entregaron las cosas. Uh-huh. Y entonces, esos fueron, digamos, los primeros grandes problemas que yo tuve, que me provocaron muchas indefiniciones, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé con el deseo siempre de decir lo que pensaba y de querer decir las cosas. Empecé a tener un choque tras otro, que siempre le comentaba a mi padre, y recuerdo que su cara era como cuando alguien te dice: bueno, mijo, no puedo hacer más nada, ya yo hice todo lo que pude hacer, ¿no? Porque él, cuando triunfó la revolución, también decidió apartarse del proceso. Años después yo supe, porque me dijo, es que cuando yo luchaba con ellos me di cuenta que había cosas que no me gustaban, y me dijo en ese momento: el poder corrompe, o sea, me dijo que había descubierto que era cierto eso que decían de que el poder corrompe. Claro. Y el poder total corrompe totalmente. Claro, claro. Y que él dijo: si estas personas sin poder hacen lo que hacen hoy, cuando lleguen al poder será terrible, ¿no? Y por eso él se apartó generalmente de todo eso. En ese marco de contradicciones, de divergencias, de búsqueda de una definición personal de la libertad, yo crecí. Lamentablemente me creó bastante trauma en un momento, ¿no?
Y tuviste que hacer el servicio militar obligatorio, ¿no?
Tuve que hacer el servicio militar obligatorio, como todos los de mi generación. Desde prácticamente los 9 años estuve becado en aquellas horrendas becas, que al final las agradezco porque allí hice muy buenos amigos, grandes amigos hasta hoy, muchos de ellos, pero que al final nos dimos cuenta todos de que nos estaban deformando en todos los, en muchos sentidos, ¿no?, de la formación de la personalidad, ¿no?
Tú, por supuesto, descubriste tu vocación para el periodismo y estudiaste periodismo. También hiciste radio en Cuba y ganaste un premio nacional en 1991. ¿Te gustaba la radio?
Yo desde, gracias a Eduardo Eras León, mi aspiración, lo debo decir muy rápido, sí, mi aspiración era convertirme en ingeniero petroquímico. O sea, no sé, todo dependía, porque tuvimos un círculo de interés en la escuela que me gustó todo el asunto de la química del petróleo, cómo producir gasolina, todas aquellas cosas, y se me creó ese vicio. Yo quería, me encantaban las matemáticas, la física, la química.
Qué curioso.
Pero cuando conocí a Eduardo Eras León, el escritor cubano, claro, Eduardo me dijo: Amir, piensa si tú quisieras pasarte la vida entre números, entre fríos números, o creando los mundos que tú creas también, ¿no? Y eso me colocó ante una disyuntiva que, por suerte, elegí. Y en ese tiempo existía la posibilidad de estudiar, tenías 3 opciones, periodismo, psicología o derecho, fueron las 3 que yo solicité. Me llegó periodismo, fue la primera que me llegó. Y, por supuesto, La tomé con mucho amor porque Eduardo también me había aconsejado, era mi mentor literario en esos momentos, y me aconsejó, me dijo, no olvides lo que decía Hemingway, que todo escritor que se respete debe hacer alguna vez en su vida periodismo. Y esa máxima como que me ayudó a enfrentarme más al periodismo, pero te confieso que yo entré en la carrera ya con miedo a que había cosas que no podían decirse. Claro. Es decir, a pesar de que entré bastante jovencito a la carrera, yo ya sabía que ese era un oficio en el cual yo podría tener problemas y que lo que iba a tener que hacer era o a bajar la cabeza o a buscarme rollo, ¿no? A buscarme problemas.
Claro. La radio. ¿Te gustaba la radio?
Me encantaba la radio. Es decir, yo tuve el placer de trabajar en Radio Ciudad del Mar, en Cienfuegos, durante 2 años, con un equipo de profesionales impresionantes y unos equipos, Orlando, horrorosos, que había que sacarle aquello lo que no se podía, ¿no? Pero esa experiencia de hacer periodismo, también hice programas de otra índole, ¿no? Y hacer ese periodismo, yo siempre digo que me creó el vicio de escribir, porque tú sabes que cuando tú entras en la radio, como estás obligado a hacer cosas y hacer cosas, eso te crea un mecanismo de trabajo que se te pega. Claro. Me gusta mucho la radio, trabajé también en la televisión, pero si te digo que prefiero la radio, me da más, me siento más libre, aunque uno siempre se pregunta, tiene aquella duda de que eso que uno está lanzando al aire se queda en el éter, ¿no? Es un poco incómodo, pero me gusta mucho más porque me da mucha más libertad.
Por supuesto, por supuesto. A través de la radio puedes apelar a la imaginación, ¿no? Exacto. Que para un hombre, para un cuentacuentos como tú, eso es importante. Tú tienes un buen número de novelas ya escritas y publicadas, Amir. Algunas han sido traducidas a otros idiomas y se han publicado en diversos países. Yo quiero mencionar algunos títulos para que los oyentes vean hasta qué punto tú has dedicado tu vida a la creación, ¿no? Está la serie titulada El descenso a los infiernos, que según tengo entendido consta de varios tomos y cuyo tema es, según la nota que tengo ante mí, la vida marginal en Centro Habana. ¿Es así o no es así?
Sí, así. Esos son, en realidad son 8 novelas, de las cuales han sido publicadas 6.
Ajá.
Son 8 novelas, han sido publicadas 6, que fueron las que me entraron a mí en el mundo de Europa, ¿no? Básicamente porque se publicaron en editoriales europeas todas y tratan sobre casos reales de criminalidad ocurridos en La Habana. Son novelas negras criminales, ¿no? En este caso.
¿Tienes
y,
también?
Bueno, eso hace que, bueno, gracias a, según dicen los críticos, me coloca junto a Padura y un escritor de Villa Clara, llamado Lorenzo Lunar, como los 3 máximos representantes de la novela de ese género en Cuba, ¿no?
Está Las raíces del odio, otra novela tuya. Está Hugo Espadafora, Bajo la piel del hombre, ¿no es así?
Exacto.
Y está Nunca dejes que te vean llorar, una novela publicada en el año 2016. Pero hay que destacar que entre las más exitosas está la titulada Jineteras. ¿Por qué tuvo tanto éxito esta novela?
Mira, usualmente se le llama novela, pero realmente es lo que... prefiero el término norteamericano, non-fiction.
Claro.
¿Por qué? Porque es un libro mixto, un libro que tiene todo, tiene fragmentos de narrativa, testimonios, entrevistas, tiene de todo, basado en la prostitución en Cuba, es decir, Jineteras, o en la versión original Habana Babilonia, como también se le conoce. Fue un libro que yo mandé al Premio Casa de las Américas, ganó el Premio Casa de las Américas, pero como mostraba una realidad que al gobierno en ese momento no le convenía, dejaron el premio desierto, me despojaron del premio, y todo eso que generó un escándalo en el mundo intelectual en la isla. Alguien robó una de las copias, la coló en la intranet en Cuba, y tuve la suerte de que miles y miles de cubanos leyeran aquel libro en copias que empezaron a imprimirse en centros de trabajos. Se convirtió en lo que, para mi orgullo, se considera el mayor bestseller clandestino de en la historia de la literatura cubana. Qué bien. Me parece exagerado. Ajá. Pero los que han estudiado el libro lo consideran así. Ajá. Porque además era un libro que no estaba ni siquiera publicado. Lo que estaba circulando eran copias clandestinas que la gente imprimía en sus centros de trabajo y se pasaban de mano en mano. Hoy mismo yo acabo de recibir un hermoso regalo, que es el video de una lectora de aquella época, cuando ella tenía 20 años, y ella hizo hoy un video donde en un blog que se llama Lluvia de Mayo. Ajá. Donde ella comenta a lo cubano, un grupo de libros que marcaron a su generación. Y ella dedica un espacio a Habana, Babilonia.
Ah, qué bien,
y en los comentarios que he visto en las redes sociales de eso me han sumado nuevas anécdotas a esos miles de anécdotas que me llegaron. La persona, Orlando, ajá, que fotocopió el libro y lo coló en internet, tuvo la indecencia, debo decirlo, de dejar la página final donde estaba mi correo electrónico, mi teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, aquello fue como un bombardeo de cartas y mails.
¡Qué maravilla para los lectores!
Ya, lo cual, por supuesto, provocó una reacción muy dura del régimen. Ajá. Por eso se considera un bestseller. Fidel Castro incluso me llamó jineterólogo, es decir,
especialista.
Y por supuesto, cuando el libro fue condenado por las autoridades, sabes que ese morbo de lo prohibido hizo que miles de personas más,
por supuesto,
salieran a buscar el tal libro Habana, Babilonia o Jinetera, ¿no? O sea, por eso el libro es más conocido, ha sido el libro que yo más odio y más amo, porque me ha dado muchas cosas lindas, pero muchas cosas feas también. Y es el libro que más ha sido traducido. Es
decir,
ese libro está en todos los idiomas. Ahora se ha negociado que va a salir en idiomas tan raros como el árabe, el coreano y el japonés.
¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y acaba de presentarse un documental titulado Amir Valle, Vida y Coherencia. Háblanos de ese documental.
Mira, esa es una locura de un realizador cubano, residente en Nueva York, Ricardo Bacallao, que asumió una idea de varias universidades alemanas que durante determinados años, prácticamente 3 años, estuvieron grabándome en distintos momentos de mi vida. Y para hacer un documental sobre mi obra y mi vida, ¿no? La idea surgió cuando uno de mis libros traducidos al alemán, Las palabras y los muertos, fue elogiado públicamente acá por la Premio Nobel de Literatura Hertha Müller.
Claro, ajá.
Y a partir de ahí surge la idea a las universidades alemanas de hacer este homenaje en documental a mi obra, y Ricardo asumió ese reto, se puso de acuerdo con el equipo, y durante prácticamente un año más estuvo trabajando, mortificándome, porque se me aparecía a cualquier momento de la vida, en mis trabajos, en mi vida cotidiana, grabándome. Ajá. Y resultó un documental realmente muy, muy hermoso, en la que él trata de presentar quién es Amir Valle, con ese sentido, ¿no? De que desde que él, supuestamente, su tesis, desde que yo empecé a manifestarme literariamente, se ha ocurrido en mi vida un hilo de coherencia intelectual, ¿no? Tú sabes que ninguna persona es coherente totalmente en su vida, todos tenemos montones de incoherencia en distintas áreas de la vida, pero en la coherencia intelectual es la que él resalta, ¿no? La coherencia del discurso intelectual, tanto en mis libros como en mi vida típica, específicamente como intelectual, ¿no?
Claro. Yo tengo que comprometerte a ti a que hacer quizás en el futuro cercano un segundo programa para que tú nos hables del proyecto en el que estás enfrascado en estos momentos, Los Infiernos Sumergidos. Cuando leí la descripción de ese proyecto, realmente me quedé perplejo y me entusiasmó. ¿Quieres decir brevemente de qué se trata?
Muy
ese,
brevemente,
ese,
mira,
proyecto?
Es la historia de, es una especie de episodios nacionales a lo Benito Galdós, ya, en la cual yo quiero contar una noveleta corta, no va a ser una novela larga, una noveleta corta por cada año de la revolución, y le estoy pidiendo a Dios que me dé la vida suficiente para escribir esos, por lo menos hasta hoy, 60 libros, ¿no? En la cual yo quiero establecer algo que sucedió en la revolución sociológicamente, que es que esa revolución trajo un beneficio para algunas personas y destruyó a otras personas. Esa doble dirección de reivindicación y de destrucción individual es la que yo quiero contar en cada uno de esos libros. Es decir, en cada libro, en cada noveleta se va a contar la historia de dos personas. Una que fue, vamos a decir, reivindicada, y otra que fue destruida completamente.
Cuando dices,
para dar las dos caras, digamos, de un mismo fenómeno.
Cuando dices una noveleta
terminada, debe publicarse el año que viene, se llama Habana, es un nombre de mujer, y es la historia de dos coristas que se prostituían antes de 1959.
Ajá. Cuando dices una noveleta, para que el público lo tenga claro, ¿te refieres a cuántas páginas? ¿Un libro de cuántas
páginas?
Estamos
hablando normalmente de 120 cuartillas, no más.
Amir, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero decir lo siguiente. En algún momento tú has dicho que la libertad de los locos es una de las pocas cosas hermosas que todavía hacen habitable este mundo. Y que por eso trasladar esa libertad a tus historias, estoy leyendo tus palabras, a tus personajes, y que desde allí conquisten a tus lectores, es un sueño que cada día te persigue. ¿Crees entonces definitivamente que la locura es necesaria, verdad?
Yo creo totalmente que si no estuviéramos locos, Orlando, no estuviéramos viviendo en este mundo.
Amir, ha sido de veras una gran alegría poder conversar contigo. Muchas,
igual, mi hermano, muchas gracias por el programa, gracias a Raúl Martí, gracias a Maite y a todos los que se han implicado en esta otra locura de ponernos a hablar a tantos kilómetros de
pero
distancia.
Qué gran alegría, muchas felicidades de veras por tus logros. A ver si volvemos a vernos pronto en México, Miami, Berlín o quizás en una Cuba libre, ¿verdad?
Amén, así mismo.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo. Oye, dale Lola, dale Lola.
Y rescatar por fin al niño perdido en mi pensamiento.
Porque el tiempo y la memoria, juegan juntos en nuestra historia.
Se me fue toda una vida, y tu imagen no se me borra. Años, las imágenes de mis sueños. Oh, lo, lo, ale, le, la, la, la.
Pero te sigo recordando, tierra mía, cada momento.
Y así, señoras y señores, escuchando a Celia Cruz y a un grupo de intérpretes amigos suyos interpretar La Cuba Mía, otra de las canciones predilectas de Amir Valle, el notable escritor cubano, vamos a poner fin al programa de hoy. Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar, quiero sentir, quiero regresar a la Cuba Mía. Yo hago míos los deseos de Celia Cruz y Amir Valle. Hasta pronto.
Mirar atrás, poder vivir para perdonar, quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar, quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía. Quiero
Chang.